La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues espero y deseo que estén bien, a pesar de que es viernes. Yo, bueno, oiga, no me meto, pero el viernes tiene ese punto malaje, ¿verdad?, de día que acaba la semana laboral, prácticamente, ¿no? En fin, hasta que no llega el lunes, pues las cosas aquí no se normalizan, pero hay gente que le gusta, yo no digo nada. Y además este fin de semana que viene más o menos soleado. Prácticamente en toda España, a excepción de Galicia, donde va a entrar un nuevo frente de lluvias por el norte. Rajoy está en el Consejo Europeo, Rajoy está en Europa. Más allá de lo que tenga que decidir en ese Consejo, hoy contará, supongo, en rueda de prensa Mariano Rajoy qué es lo que le han dicho los líderes europeos. La verdad es que en Bruselas ha recibido el apoyo de los principales líderes de la Unión, de los que cuentan y de los que o con los que sueñan los independentistas catalanes, que algún día les hicieran caso y que dijeran, bueno, pues si los catalanes quieren ser independientes, pues ya me lo miraré, a ver si yo les hago un hueco, les mando un embajador, primero de segundas, y luego ya lo voy ascendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. No lo han dicho. Ni Angela Merkel, ni Emmanuel Morcón, ni los principales líderes europeos. Ha mostrado unidad en torno a España. Niegan una cosa muy importante, que los... Estos tíos de la Generalidad llevan soñando con ello durante mucho tiempo y además lo llevan abiertamente pidiendo, que es la mediación internacional. Coinciden en que nadie reconocería la independencia de Cataluña en contra de las mentiras que constantemente van elaborando los Junqueras y compañía. Por cierto, Junqueras que reúne a las multinacionales hoy en Cataluña a ver si les convence de que no se vayan, de que no se den el piro. Han apoyado una solución dentro del marco constitucional de España. ¿Y el marco constitucional de España qué es lo que dice? Bueno, dice muchas cosas. Pero dice una, que si una autonomía, un gobierno de una autonomía, trabaja en contra de la Constitución, hay que aplicar un artículo, que es el 155, por cierto, el billete de lotería más buscado en Cataluña, el 155. Y aquí paz y haya gloria. Claro que no, las cosas no son tan fáciles. Esto no es apretar el botón y todos felices porque queda activado el 155. Eso hay que llevarlo al Senado, como tantas veces les he explicado estos días, y votarlo y aplicarlo. Es decir, hay que poner personas a administrar las cosas que antes hacen aquellos a los que les vas a retirar la administración de las cosas. Eso también lleva otro tiempo. Es decir, que desde que tú aprietas el botón hasta que se estallan las cosas, pasa un calentamiento. Un calentamiento que puede ser incluso un calentamiento social desagradable. Porque es evidente que los otros no se van a quedar quietos. Porque estos, además, durante mucho tiempo, en lugar de buscar cuáles son las mejores cosas para que los catalanes vivan mejor, a lo que se han dedicado es a preparar esta contingencia. Es decir, ya tienen listo cómo, dónde, cuándo, de qué manera van a actuar, qué van a ocupar, qué no van a ocupar. Y tengan en cuenta que estos tíos tienen pues un mini ejército de... Si son 17.000, pues de los 17.000, no sé, 10.000, que están dispuestos a trabajar por la causa. Tíos armados, que se llaman los mozos de escuadra. Que por otra parte, es lo que prácticamente con toda seguridad, primero hay que intervenir. Es decir, quitar de en medio al Drapaira y poner ahí a un mozo, a un comisario con envergadura y con sentido común. Los hay, ¿eh? Los hay. Y parece que alguno, o el perfil de alguno, ha sido ya sondeado para esta cuestión. Bueno, como fuere, como hoy dicen algunos periódicos, el editorial del diario El Mundo, por ejemplo. El 155 para salvar a los catalanes de Puigdemont. El 155 no está hecho para salvar a los tíos de la provincia de Orense o de Navarra, que tienen ya lo suyo. Está hecho para salvar a los catalanes. durante este tiempo veríamos cómo esas legalidades se enfrentan y cómo además se solventa el hecho de la rebeldía, con movilizaciones en la calle. También es verdad que las movilizaciones en la calle o las protestas en la calle, es decir, eso, la tendencia siempre es a menguar porque, oiga, todo cansa, ¿eh? También estar todo el día manifestándote, aunque sea por la independencia de tu país soñado y estas cosas. Mientras tanto, le doy algunos datos que le vengo dando esta mañana. Las compras en grandes superficies en Cataluña han caído un 20% en los últimos 15 días. Y me dirá usted, vaya, ¿esto qué tiene que ver comprar fuet o no comprar fuet? ¿Comprar el foie gras para la merienda de los niños o no comprarlo? Porque la tendencia de aquellos que tienen el dinero, cuando hay inestabilidad, es guardarse un poco por si acaso. No le apetece a uno estar todo el día en la calle. Y eso se resiente pues, los coches, las reservas turísticas, el colocar deuda cuesta más, la prima de riesgo sube, la bolsa baja, y luego las empresas se van. Estos están incluso, están ahora pidiendo a los suyos, cuando digo estos, digo los líderes civiles de la independencia, no los político militares, para entendernos, no los Junqueras y compañía, pues así, si hicieran esa llamada sería de todavía mayor irresponsabilidad, más de la que tienen. No, los líderes civiles están diciendo a la gente, oiga, saque usted el dinero del banco. De aquellos que sacan su sede fiscal de Cataluña, saquen el dinero. Eso ya lo hicieron hace 2 años, todo hay que decirlo, cuando se propusieron, como saben ustedes, cabrear y cabrearse con la Caixa y con el Sabadell, que hace ya 2 años dijeron, oiga, si esto sigue adelante, nosotros futem al camp. Y lo han cumplido, ¿eh? La Caixa se ha ido a un sitio y el Sabadell a otro. Tendrán que, en fin, en aquel entonces algunos sacaron dinero, es verdad, pero los bancos aguantaron muy bien. A ver ahora. Como les digo, esto tiene, todos los santos tienen su novena, y esta desde luego, la novena del 155 va a ser una novena intensa, muy intensa, que se la iremos contando poco a poco. Ahora conocemos más noticias en estos titulares. A vueltas con el Brexit.
La segunda jornada de la Cumbre Europea volverá a analizar hoy la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bruselas busca un divorcio amistoso, pero la falta de avances durante los 7 meses que se llevan de negociación con los británicos hace pensar en la posibilidad de una desconexión traumática.
Terrorismo incendiario.
La Xunta de Galicia aumenta las ayudas para las familias de los fallecidos en los últimos incendios al considerarles víctimas de terrorismo incendiario. Entretanto, ya se ha ingresado en prisión el primer detenido. Se trata de un vecino de Vigo que ya tenía antecedentes por quema de rastrojos.
No fue casual.
La familia de la niña que apareció muerta junto a las vías del tren en la localidad malagueña de Pizarra presenta el informe de una autopsia que rechaza la teoría de una muerte accidental. De los golpes que presentaba en la cabeza, el primero que le causó la muerte no se debió a un impacto del tren.
Acoso escolar.
9 menores han sido detenidos en Alicante por acosar a otra menor. A finales del curso pasado comenzaron a rodearle en el colegio para vejarle. En las pasadas fiestas de San Juan, 5 de los detenidos habrían abusado sexualmente de la chica de 16 años al practicarle tocamientos íntimos.
Y en el partidazo de COPE, fútbol y Fórmula 1.
La Federación Española de Fútbol despide a María José Claramunt, controvertida directora de la selección, pero muy apreciada por los jugadores. En la Europa League, victoria de la Real Sociedad y empates del Athletic de Bilbao y Villarreal. En Fórmula 1, la llegada de Renault hace que Fernando Alonso renueve con McLaren.
Herrera en COPE. Estar informado.
En Popular, seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando, marcándose ¿Un Wallet?
No pasa nada, si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un Wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un Wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemble!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Segunda jornada de la cumbre europea. Hoy las miradas van a estar puestas en Rajoy a cuenta de la crisis catalana y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, hoy la cumbre es a 27, es decir, no está el Reino Unido porque uno de los temas que se va a tratar es su salida de la Unión Europea. Todos coinciden en que hay voluntad para desatascar las negociaciones. De todas formas, por el momento no se pasa a la segunda fase. No se negocia el acuerdo comercial que tanto necesitan los británicos. Seguramente hoy también habrá referencias a Cataluña. Ayer muchos líderes europeos, como Angela Merkel o Emmanuel Macron, defendieron la obligación de respetar la Constitución española frente al desafío independentista. Cuando termine la cumbre, tendremos la rueda de prensa del presidente Mariano Rajoy, una cita que, por cierto, va a despertar también mucha expectación internacional.
La patronal vasca celebra hoy en Bilbao un acto en homenaje a los empresarios que fueron extorsionados, secuestrados o asesinados por ETA. En total fueron 10.000. Al acto van a acudir todos los partidos, claro, salvo los amigos de ETA, los proetarras de Bildu, Elisa López.
Cuando se cumplen 6 años del cese de ETA, la patronal vasca Confebask quiere recordar a todos los empresarios que sufrieron la amenaza y extorsión de la banda terrorista durante décadas. En su primer gran homenaje, que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, quieren reparar el sufrimiento padecido y reivindicar la valentía y resistencia en su tierra de estas víctimas del chantaje de ETA, muchas veces sin el respaldo de la sociedad. Al acto, que comenzará a las 6 de la tarde, no ha sido invitada la izquierda abertzale por considerar que aún no reniega de ETA, lo que ha provocado estos días duras críticas de su líder, Arnaldo Otegi.
Hoy se estrena la película Andía, que cuenta la historia de un gigante vasco del siglo XIX. ¿Quién era? Bueno, era Miguel Joaquín Elizegui Arteaga, nació en 1818 en Altso. Fue el cuarto de 9 hermanos en Guipúzcoa. A los 20 años desarrolló la enfermedad conocida como acromegalia, le hizo crecer de forma descomunal. Hasta su muerte llegó a medir 2,5 metros y a pesar más de 200 kilos. Los zapatos medían 36 centímetros, los guantes 31, sus sombreros de copa 62 de circunferencia. Comía lo equivalente a 3 personas, bebía diariamente 23 litros de sidra. Fue conocido como el gigante de Altso o el gigante español y comenzó a ser exhibido por diferentes lugares del mundo. Solía ir vestido de turco o de general de la Armada Española. Fue un personaje muy popular, fue recibido por la reina Isabel II de España, Luis Felipe de Francia, la reina Victoria del Reino Unido. Intentaron que se casara con una mujer inglesa que le llegaba a la barbilla con el objetivo de mejorar el espectáculo, pero lo rechazó y volvió a su pueblo natal. Allí murió y fue enterrado a los 43 años, pero el esqueleto fue robado y se cree que acabó en manos de algún coleccionista o está en algún museo de Inglaterra. Es una fantástica historia, o una misteriosa leyenda. Pero de película.
Herrera en COPE. Estar informado.
Aún a esta hora estamos pendientes de los incendios.
Última hora desde COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Que poco a poco se está ganando la batalla, según los últimos recogidos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha declarado hoy que no se ve debilitada tras perder.
España entra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Se ha aprobado con los votos a favor de
180... La Academia de Cine ha decidido reconocer con este galardón. Marisa Paredes ha actuado en 75 películas.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
En Hipercor, solo hasta el 22 de octubre,
tienes un 40% de regalo en todos los juguetes, patines y bicicletas.
Solo hasta el 22 de octubre, en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Blue Joss. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Blue Joss. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Blue Joss. Blue Joss, comodidad absoluta.
A veces la vida nos cita trágicamente con nuestro destino en un lugar y a una hora determinada. Es el caso del turista español al que le cayó encima una piedra desprendida en la Basílica de Florencia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Daniel Testor Schnell se encontraba junto a su mujer escuchando las explicaciones de una guía turística cuando se desprendió del techo una ménsula de mármol que le cayó encima desde una altura de unos 30 metros. Los equipos de emergencia llegaron al instante e intentaron reanimarle en vano. Tras el accidente, su mujer entró en estado de shock y también tuvo que ser atendida. En estos momentos se encuentra acompañada de las autoridades consulares junto con algunos miembros de la familia que se han trasladado desde Barcelona al lugar de origen de la víctima. La policía de Florencia ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Hoy se reabrirá al público la basílica, una de las más importantes de Italia, tras haber sido revisada minuciosamente durante toda la noche.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, estamos a la espera del 155, que nos puedes ir aportando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Mira, Gobierno y Partido Socialista coinciden en estas horas en algo evidente. La situación es de una gravedad absoluta. Y pese a declaraciones cautas de unos y otros, ambos creen que un 155 eficaz solo podría encerrar tres decisiones. Una, poner a los Mossos a las órdenes del Ministerio del Interior. Dos, tener la capacidad de convocar elecciones. Tres, impedir que TV3 siga siendo la promotora de la subversión. O eso o el 155 se quedará en nada. Pero ambos partidos, se supone que también Ciudadanos, temen que tras la aplicación de este 155 se pueda producir una auténtica situación de caos total en Cataluña. Un dirigente histórico, exministro del Partido Socialista, afirma sin ambages: ellos van a promover este caos. Puigdemont pregona el cuanto peor, mejor, y aspira a que la situación se vuelva tan irrespirable que Europa no tenga más remedio que intervenir. El Partido Popular es menos pesimista, asegura que 7.000 Mossos están con España y que va a haber una total respuesta social para ganar en la calle a los independentistas. Y finalmente, dos constancias. Primera, parece que las reservas hoteleras están cayendo en picado. Segundo, que nadie insista, Puigdemont no va a convocar elecciones.
En deportes hay lío la selección española de fútbol. Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Sí, se avecina un lío importante en la selección y en la federación, porque además de los problemas judiciales, ahora son los jugadores los que han alzado la voz. Anoche se consumó el despido de la directora de la selección, María José Claramunt, que por cierto está imputada en el caso Soule. Claramunt es desde hace años la persona de confianza de los jugadores y tiene el total apoyo del núcleo duro, del capitán Sergio Ramos, de Piqué o de Sergio Busquets. La noticia la contamos en el partidazo de Copa anoche. Entre los internacionales ha sentado mal esta decisión y piden que haya elecciones antes del Mundial de Rusia. Ahora abrimos comillas, queremos una junta nueva, elecciones, que salga un presidente que mire por los jugadores, dice un peso pesado del vestuario. Queremos ir a Rusia de verdad, con estabilidad y equilibrio, no con esta gente, añade este peso pesado del vestuario. Claramunt además le contó a Juanma Castaño que se trata de una decisión disciplinaria y asegura que estuvo reunida por la tarde con el presidente de la federación, Juan Luis Larrea, y que no le comunicó en ningún momento su despido. Esperemos que todo esto se arregle de aquí a junio, donde nos vamos a jugar un Mundial porque llevamos con un equipazo. Y acabamos con Fernando Alonso, que ya ha renovado con McLaren, no es oficial, y si él confía en este proyecto, nosotros recuperamos la ilusión.
Pullman Tour quiere contarnos cosas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y celebro saludarles muy mucho en esta jornada que es tranquila, ¿eh? Le aviso, suben las temperaturas, se marchan las lluvias, hasta que mañana llegue un nuevo frente por Galicia, a ver si va lloviendo, va llenando embalses, pantanos, cabeceras, en fin, riachuelos, los arroyuelos y van llegando hasta donde tienen que llegar, porque el panorama sin lluvias es un poco descorazonador. Bueno, ¿qué hace hoy el gobierno? Pues el gobierno se reúne mañana en reunión extraordinaria de Consejo de Ministros y hoy lo que hace es analizar la situación en Cataluña. ¿Para qué? Para decidir mañana cómo aplica el artículo 155, que lo va a tener que aplicar, que no tiene más remedio. Además, ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos para que eso se aplique y concretamente en qué medidas, con qué brevedad, con qué intensidad, etcétera, etcétera. Pues eso se puede aplicar de muchas maneras, ¿eh? Hasta de retirar el bedel de la consejería o tomar simplemente el mando de algunas estructuras muy concretas de la administración en Cataluña. ¿Las miradas dónde están hoy puestas? Pues en Oviedo. ¿Por qué? Pues porque Oviedo primero lo merece por sí mismo. Pero es que luego, además, los Reyes entregan los premios Princesa de Asturias. Hay dirigentes de principales instituciones europeas porque son premio a la Concordia. También estará Mariano Rajoy. Desde hace 36 años no acudía a la ceremonia un presidente del gobierno. Claro, la expectación en que está, o ante que está, pues ante el discurso que va a pronunciar el rey. Y un asunto que igual se nos pasa, pero no debería pasársenos, porque, mire, la patronal vasca hoy celebra en Bilbao un acto de memoria, de reconocimiento a los empresarios que fueron víctimas del terrorismo de ETA. ¿Cuántos? ¿Cuantísimos? Del chantaje, de las amenazas, del llamado impuesto revolucionario, de todo lo que esas criaturas pasaron, los que se quedaron, los que se tuvieron que ir, los que murieron. Al acto han sido invitados todos los partidos y van a ir todos menos los que han sido ETA, claro. Es decir, los que los chantajearon, los que los amenazaron, los que los mataron, etcétera, etcétera, que son los de EH Bildu, que sostienen junto con Podemos algún gobierno, por ejemplo, como el de esta sujeta, esta curiosa sujeta que es presidenta de Navarra, Xue Barcos. Bueno, vamos a ver titulares de las noticias más destacadas del día. Muere un turista español al desprenderse una piedra de la Basílica de Florencia.
Daniel Testor era un directivo hotelero de 52 años procedente de Barcelona. Estaba de visita de viaje en la ciudad italiana con su mujer. Cuando se encontraba visitando la Basílica de Santa Cruz, le cayó encima una piedra de mármol que se desprendió de la nave.
Prisión para el primer detenido por los incendios de Galicia.
El hombre es vecino de Vigo, tenía antecedentes por la quema de rastrojos y ahora se le acusa de haber calcinado una hectárea de monte arbolado. La Xunta de Galicia ha aprobado un aumento de las ayudas a las víctimas al considerar las víctimas de terrorismo incendiario.
Los inspectores de Hacienda piden pagar a confidentes.
Proponen que puedan disponer de fondos para pagar informaciones confidenciales sobre delitos fiscales. Por cierto, que los españoles han declarado tener en el exterior 156.000 millones de euros.
Los padres de la niña muerta junto a las vías del tren refutan la muerte accidental.
La autopsia encargada por la familia de Lucía asegura que el cadáver de la pequeña de 3 años presentaba 2 lesiones en la cabeza. La segunda se debería a un impacto del tren, pero no la primera herida, que fue la que realmente le causó la muerte.
Y en el partidazo de COPE, lo malo conocido.
Fernando Alonso confirma que seguirá en la escudería McLaren a pesar de los malos resultados de los 2 últimos años. Cobrará 40 millones por temporada. La entrada de Renault para la próxima temporada ha sido crucial en la decisión del piloto asturiano. En fútbol, victoria de la Real Sociedad y empates del Athletic de Bilbao y Villarreal en la Europa League.
Y nos subimos al tren de la noticia, Renfe.
Combinas en tu viaje tren y avión, los servicios de cercanías de Renfe te acercan al aeropuerto. En Madrid, la C1 te permite llegar al Adolfo Suárez Madrid-Barajas en tan solo 25 minutos desde Atocha. Si estás en Barcelona, llegar al Prat desde Sants solo te llevará 19 minutos. Las cercanías de Málaga también tienen conexión directa con el aeropuerto de la ciudad y si estás en Cádiz, te acercamos hasta el de Jerez. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Con CaixaBank. Y hasta aquí la primera fotografía del día que ustedes esperan, la que trae esa imagen. Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Los delincuentes de la Generalitat, con la colaboración necesaria del gobierno, han establecido 3 días de la marmota. El día de la marmota A, cuando el presidente del gobierno le envía una carta al jefe de los delincuentes para que ratifique si están cometiendo un delito. El día de la marmota B, cuando el jefe de los delincuentes le contesta diciendo: el día que yo nací, nacieron todas las flores y en medio de los olores, pues tararí que te vi. Y luego está el día de la marmota C, que son los días intermedios entre una y otra carta. Les confieso que ya no sé en qué día nos encontramos, si esto va de ida o de vuelta, porque me he perdido. Me he perdido tanto que incluso he perdido interés por el partido y hasta la capacidad de asombro. Me cuentan que la próxima carta del jefe de los delincuentes comienza: mi carta que es feliz, pues va a buscaros. Y supongo que los historiadores a sueldo de los delincuentes han descubierto que don Ramón de Campoamor nació en Girona, dato que los opresores de Madrid habían falsificado. Y me cuentan que el jefe de los delincuentes se va a encerrar en la Plaza Monumental de Barcelona con seis toros, actuando de picador Oriol Junqueras, que tiene peso y prestancia para calarse el castoreño, aunque tendrán que hacérselo a medida, y lo único que se me ocurriría es preguntar de qué ganadería van a ser los toros. Lo que sí me importa es que las ventas de algunas empresas catalanas en el resto del territorio español han caído un tercio. Que todas las bolsas europeas suben, excepto la española, que ha bajado un 2% desde el momento en que los delincuentes comenzaron a delinquir con escándalo. Y que el estropicio nos causará el año próximo más de 13.000 millones de euros de pérdidas, y eso nos toca a 275 euros por español. O sea, que aunque usted no estaba muy entusiasmado ni tenía mucho interés en sacar unos cuantos euros de la cartilla para que Artur Mas pudiera pagar su multa, no se preocupe, que se lo quitarán en menos servicios o en más impuestos. Hace 9 años estábamos arrinconados económicamente por la crisis, pero teníamos el consuelo de los tontos de que era una crisis mundial. Hoy, tras el enorme esfuerzo de enderezarlo, tras el sacrificio de millones de españoles, los delincuentes están creando las bases de otra crisis económica, y que cada vez será más fuerte a medida que se acumulen más días de la marmota.
CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo.
Ven al servicio postventa Citroën y participa en el sorteo de 150 cursos de conducción al hacer la revisión con lubricantes Total por 149 euros. Además, llévate un cheque regalo para tu próxima intervención hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Vamos a ver la prensa como viene, se la ha leído ya Araquis. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hay dos preguntas sobre Cataluña hoy, cómo se valora que el gobierno vaya a anunciar mañana la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Pues mira, cuenta el director de La Vanguardia, Marius Carol, que el presidente catalán estuvo tentado en la tarde del miércoles de coger el móvil y llamar a Rajoy con la intención de poner un paréntesis en esta escalada de tensión que vive el gobierno catalán y el español. Tentado sí, pero no lo hizo. Y así llegamos a lo de mañana sábado. Consejo de Ministros extraordinario, activación del inexplorado artículo 155 de la Constitución, un texto genérico que no lleva incorporado manual de instrucciones y cuya literalidad, por cierto, reproduce esta mañana en su portada el diario El País. Entramos, por tanto, en territorio desconocido y, como escribe Raúl del Pozo en El Mundo, no se acaba el alboroto y corremos el riesgo de ir al tiroteo con los protagonistas de este desastre a merced de unos pirados que han traducido la prudencia del gobierno como debilidad. Como apuntas en tu artículo de los viernes en ABC Herrera, se acabó el tiempo de las cartas que iban y venían. Su aplicación plantea dudas, sí, pero es el único camino dejado a la Administración para encauzar una situación en la que conviven de forma ilegítima un par de legislaciones paralelas. Se trata de acabar con eso, aunque el remoloneo del Gobierno inspira a tu vecino de columna esta mañana. Sí, Ignacio Camacho escribe que ha quedado claro que ni Puigdemont se atreve a declarar la independencia formal, ni Rajoy a aplicar el artículo 155. Añade Camacho que el presidente del Gobierno aún confía en un factor sorpresa, en el último extremo. Y es que la situación constituye lo que en el lenguaje marianista se conoce con una familiar palabra: un lío. Pero un lío gordo, en el que nadie conoce el final, aunque sepa el principio. Estamos donde estamos, señala la editorial del Mundo, porque el irresponsable presidente catalán ha sido incapaz de aprovechar la última oportunidad que el Estado le ofrecía. Hay dos aspectos más. De un lado, la reacción independentista ante el anuncio de lo que va a llegar, y de otro el rotundo cierre de filas europeo con el gobierno español en ese intento de devolver a Cataluña a la legalidad constitucional. Como decía esta mañana nuestro corresponsal José Luis Concejero, que en Europa te apoye el eje franco-alemán es tener mucho ganado. Y eso es lo que consiguió Rajoy ayer en Bruselas y que esta mañana, por cierto, destacan todos los periódicos. Así El País titula en portada: rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida. Y para entender las razones de este cierre de filas, les recomiendo leer hoy el artículo que firma en El País Joschka Fischer, que fue ministro de Exteriores alemán durante 7 años. Viene a explicar a este señor que con esto de Cataluña Europa se está jugando ni más ni menos que su futuro, y dice que la Unión Europea no se puede permitir la desintegración de sus Estados miembros porque son su cimiento. Si otras regiones imitaran a Cataluña, Europa entraría en una profunda crisis existencial. Y sobre la respuesta del independentismo, pues algunas cosas. El País dice que el separatismo se prepara para dar reacción directa en la calle. Según La Razón, la forma de declarar la independencia abre una nueva crisis. La CUP quiere declarar la República ya. Puigdemont pide esperar. Y ABC destaca que el secesionismo llama esta mañana a retirar dinero en efectivo de los bancos. Bueno, respuesta callejera sí, aunque hay otra cara, el reconocimiento no oficial de lo que está pasando. Así cuenta El Confidencial que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras se va a reunir hoy, reunión secreta, ahora ya no tanto, con representantes de varias multinacionales para pedirles que no se vayan.
Bueno, ¿y por qué además la otra? ¿Se adelantan las medidas que puede anunciar el gobierno mañana?
Bueno, casi todos los periódicos destacan que la intervención va a ser una intervención de mínimos, a ser posible rápida y con la convocatoria en cuanto se pueda de unas elecciones autonómicas en Cataluña. Con el control de las finanzas y de los Mossos como los dos grandes objetivos, también con el control de la TV3, como apuntaba Dávila esta mañana. Así ABC titula en portada: un 155 limitado y elecciones en Cataluña para primavera, y dice que Gobierno y PSOE quieren nombrar un sustituto temporal de Puigdemont, que tendría rango de ministro para reinstaurar esa legalidad. El Mundo dice que PP y PSOE se dan 2 semanas de plazo para aplicar un 155 de mínimos y que se hace para salvar a los catalanes de Puigdemont. La Razón asegura que el 155 limitará la función del Parlamento catalán, pero no lo va a disolver. Elecciones, pero ¿quién y cómo y cuándo las convoca? Como escribe Berna González Harbour en El País, la cosa se puede resumir así: si me convocas elecciones constituyentes con declaración de independencia, te las anulo, dirá la Moncloa, y si me convocas elecciones autonómicas desde la Moncloa, te las boicoteo, dirá Puigdemont. Bueno, el editorial del País dice esta mañana que el artículo 155 debería servir para restaurar el orden constitucional, pero no resuelve el problema político de fondo, para lo que en su debido momento será necesaria una negociación.
Bueno, ¿y de qué más cosas se escribe hoy?
Pues mira, El Mundo saca una exclusiva hoy sobre el saqueo del canal de Isabel II en Madrid, una declaración judicial del Mundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza de Ignacio González en el canal, que implica al anterior presidente de la Comunidad y exministro Ruiz Gallardón. Declaró que bajo el mandato de la Comunidad de Gallardón, entre los años 95 y 2003, hubo un pelotazo de 25 millones de euros públicos en la expansión internacional de la empresa. Y de esa cumbre de Bruselas, que termina hoy, además de hablar de Cataluña, se habla también del Brexit. Hoy coinciden los periódicos en que se quiere dar una tregua a la primera ministra británica. Salvar a la soldado May, titula La Vanguardia. Mejor malo conocido que bueno por conocer, piensan en Bruselas. Aunque, como indica ABC, la factura que debe pagar Reino Unido por su salida sigue siendo el principal obstáculo para un acuerdo.
Adiós.
Hasta luego.
Berti nos quiere contar algo muy interesante esta mañana.
Pues sí, porque... ¿Por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Así, para empezar, ¿por qué? Pues mira, porque en Berti no le gusta ni perder el tiempo ni marear, lo mismo que a ti. Claro que no te gusta tampoco, por eso, en lugar de estar con la negociación que sí, que sí, no, que sí bajo, que sí subo, dan el precio más bajo que pueden darte desde el principio según tu perfil y tus necesidades. Así de sencillo, así de simple. Mejor precio desde el principio, ya está. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Vamos a ver la economía, profesor Gaidel Llevana. Buenos días.
Hombre grande, don Carlos, bravo ahí y ánimos elevados. Acá me tiene, en Valencia, coincidiendo con el Salón Internacional de la Franquicia. Cada día es más grande esta comunidad valenciana, don Carlos.
Valencia como plaza financiera, bueno, está ganando posiciones ahora, ya lo estamos
viendo. Bueno, mire, aquí todo fue que usted hablara un día de Digilosofía, lo digo bien, como posicionamiento digital desde el Banco Santander en Valencia para que esta mediterránea comunidad ejerza un efecto de atracción impresionante. Tenemos a Bankia, domicilio social en la calle Pintor Sorolla número 8, y desde hace unos días CaixaBank también ha instalado su domicilio social en la misma calle, en el número 2-4 de Pintor Sorolla, y en Alicante se localiza la sede social de Banco Sabadell. Además, a Valencia también se ha mudado Banco Mediolanum y bastantes empresas catalanas.
¿Por qué empresas catalanas eligen como sede la comunidad valenciana?
Bueno, yo creo que los amigos valencianos están haciendo muy bien las cosas. Su economía se mueve con empuje, sus empresas van creciendo, adquiriendo una excelente dimensión. Los empresarios forman un grupo muy cohesionado, un grupo muy fuerte, un lobby también aquí con peso. Van todos a una ahora con el corredor ferroviario. Son gente de orden y con las ideas claras. Las universidades funcionan muy bien y su escuela de negocios de referencia, EDEM, es el fruto de la inquietud de los empresarios valencianos por tener un centro de formación empresarial de alto nivel que acumula prestigio y renombre. Y los golpes políticos, don Carlos, pues entrañan esas consecuencias. Cataluña se empobrece y la comunidad valenciana suma enteros por la deslocalización hacia un contexto serio y con tesón. Bueno, gran noche en la casa de Torrevieja del maestro Naranjo de don Carlos, aunque no estuviera María.
Bueno.
Abrazos virtuales y entusiasmo raudales.
Es que esto está claro.
Ha guardado el edredón donde estaba, ¿no?
Sí, lo he dejado allí a la izquierda, según se entra, después al fondo a la izquierda.
Eso,
muy bien, el baño, la escobilla del baño la he cambiado, ¿eh?
Ah, bien, pues estaba limpia.
Porque estaba, se quedaba un poco ahí.
La he metido en la lavavajilla para limpiarla.
Sí, la lavavajilla es para que quede todo perfecto, ¿eh?
No, porque tú sabes que yo no soy hombre de ensuciar la escobilla de los pateles. Nunca, es, en la vida. Es. Bueno, que resulta que hay... Porque claro, yo a la gente que va a Torrevieja le dejo siempre un edredón. Yo no, yo soy más de colchita, de crochet. Crisis en la selección española, Herrera. Porque ha sido despedida la directora de la misma, María José Claro.
Pues mira, lo siento.
Que es, perdona, te voy a decir una cosa para que la gente la ponga en su sitio. Que es hija de Pepe Claramunt, que fue el internacional,
sí,
de Valencia.
Exactamente. Correcto. Yo conozco, a ver, yo soy amigo de María José Claramunt y tú me dirás, es que tú defiendes siempre a tus amigos, cosa que es verdad.
Sí, por otra parte. Yo no te he dicho nada.
Bueno, bueno, no, pero antes que me lo digas.
Sí.
Es amiga mía, yo la defiendo, creo que ha hecho un buen trabajo, sí. Es una mujer que a los deportistas, a los jugadores, los lleva a todos como hay que llevarlos, la quieren,
sí, limpio,
exactamente, la adoran, es una gran organizadora, sí. Y es una persona muy seria. O sea, yo lo lamento porque creo que es una tremenda pérdida para la selección.
Pero yo te voy a decir una cosa, María José Claramunt le va a decir al nuevo director o directora lo mismo que le dijo mi madre a una novia que yo tenía.
Sí.
Yo siempre he llevado a mi hijo muy limpio, o sea,
a ver cómo lo llevas tú.
Lo,
lleva tú.
No, sí, lo mismo, sí, le va a decir. Bueno, de todas formas, bueno, que digo yo, que la han cesado y sobre todo por el hecho de haber sido imputada en la operación Soul, que es lo que ha provocado su cese, por mucho que Sergio Ramos, Busquets y Piqué hayan dicho por activa y por pasiva que no quieren que se fuera. Bueno, pues ayer, aparte de esto, ayer se jugaron los partidos de la Europa League, donde el Atleti no pasó del empate con el humilde Östersund. Fíjate cómo será el equipo, que el propio entrenador dijo, si jugáramos cada día del año un partido en Atleti, perderíamos todo. Bueno, pues ayer no perdieron, empataron. También no, tampoco pasó del empate el Villarreal con un equipo flojo, el Slavia de Praga, y la Real Sociedad ganó 0-6 al Vardar de Macedonia, que tampoco es que el Vardar de Macedonia sea el Bayern Múnich de Beckenbauer, pero oye, 0-6 son 0-6 con 4 goles de William José, que es el delantero centro, que no me ha favorito, Julián José. William José. Qué pena que yo ya no vaya a tener más niños, sino yo al mío le pongo William José.
Ahora me dirás.
Es más, voy a poner el coche como los camioneros, mi William José.
Y ahora me dirás, siempre dices que vas a dar el resumen de noticias.
Siempre le defiende a tu amigo y siempre dices, como antes, que vas a dar el resumen
con de noticias. Con la 11.
Mario, si tú fueras millonario.